Cinema Jaén
2.0.
La radio de cine
en la red.
cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de Ángel López y de Luis Moreno. Gracias por elegir esta web y escuchar el programa decano de la radio local. Pregunta, ¿para cuándo una película española sobre la sentencia de los ERE? Material y del bueno hay. Esto es Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
Como de costumbre, nos hemos esmerado. Hoy presentamos un estupendo programa con crítica, noticias, reto cinéfilo y, por supuesto, tertulia, que en esta ocasión rendirá un merecido homenaje al western crepuscular Grupo Salvaje, que cumple ahora 50 años de su estreno. ¡Comenzamos! Y lo hacemos con los Rolling Stone, con su ya mítico tema Jimmy Shelter, Dame Refugio. Esta canción puede escucharse dentro de la banda sonora original de la película Le Mans 66, que ahora mismo se proyecta en los cines. El viernes pasado tuvimos dos nuevas entradas en nuestra cartelera. La primera de ellas fue una especie de epopeya automovilística que enfrentó a las escuderías Ford y Ferrari. La segunda, una comedia blanca de producción patria con la caprichosa suerte como telón de fondo. Pero vayamos por partes, que diría el amigo Jack. Un visionario ingeniero y un talentoso piloto de coches tienen entre ceja y ceja derrocar el dominio de Ferrari en el campeonato del mundo. Es la trama argumental de la película Le Mans 66.
Buenos días, Shelby.
Hola, Molly.
¿Qué te den?
Vete a la mierda.
Ferrari gana las 24 horas de Le Mans por quinto año consecutivo.
Señor Ford, Ferrari tiene un mensaje para usted.
¿Qué ha dicho?
Dice que Ford fabrica coches insignificantes en fábricas horribles. Y le ha llamado gordo, señor.
Vamos a aplastar a Ferrari en Le Mans.
Pues simplemente correcta y nada más es como puede calificarse a esta película dirigida por James Mangold, el mismo de la extraordinaria Logan, que dura 2 horas y media y que perfectísimamente podría haberse reducido su metraje en 20 minutos sin que sucediese nada. Previsible en su desarrollo y abusando de todos los tópicos sobre el mundo de las carreras de coches, la cosa no pasa de un intrascendente tono medio en el que, eso sí, destaca la labor interpretativa de Matt Damon y Christian Bale. Sinceramente, esperaba mucho más de esta producción, que a priori presentaba grandes alicientes, pero que debido a la falta de personalidad no consigue atraparnos. Quienes han augurado que es una serie candidata a los Oscar, creo que andan bastante despistados. Pero en fin, peores cosas se han visto.
La que no debería despedirlos a todos, empezando por usted.
Verá, señor. Somos más ligeros, más rápidos. Y si hace falta, más canallas.
Adelante, cabrón. Vaya a la guerra.
Una película sobre el flamenco protagonizada por... ¿Rosalía?
Pues sí, es la propuesta de Carlos Saura para rodar una película sobre la evolución del flamenco. Con este motivo, el cineasta aragonés ha ofrecido a la cantante Rosalía un papel protagonista en este proyecto, aunque también reconoce que Rosalía ahora mismo está en otro mundo, con su éxito en Estados Unidos. Escuchamos otro tema que se incluye en la banda sonora original de la película Le Mans 66. Ahora es el turno de Greta Van Fleet y su tema Highway Tune, melodía de la carretera, una banda muy influenciada por Led Zeppelin.
¿Y este cambio musical tuyo a mejor, indudablemente?
Pues eso, que me he levantado.
Si me traes música de Spinning, esto ya es un programa serio, 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 serio.
¡Qué malo eres! El segundo estreno de la semana pasada fue una comedia patria que cuenta la historia de un joven en apuros que de la noche a la mañana se vuelve rico. Pero las cosas no son tan fáciles como él piensa, ya que le toca la lotería, pero no puede contarlo a nadie. Si yo fuera rico...
Nada menos que 25 millones vale ese misterioso boleto.
Estoy divorciado.
La ley establece que tendrá que darle la mitad.
12 millones y medio de euros.
Todo problema tiene solución.
¿Sí?
Ocultándole el dinero a su mujer hasta que el divorcio sea oficial.
Si yo fuera rico...
¿Y ese trozo?
No.
¿Cuánto costó?
10 euros o algo así.
¿10 euros? No, cómprame uno.
De nuevo, una productora televisiva, en este caso Telecinco, ha vuelto a realizar la misma maniobra que viene repitiendo de un tiempo a esta parte. Es decir, filmar una película que parece un vulgar episodio de teleserie. Si yo fuera rico, se encuadra dentro de esta nefasta tendencia que supone, a fin de cuentas, equiparar al cine con la televisión y a las películas con los telefilmes. Álvaro Fernández Armero, el responsable de infinidad de series televisivas, es el director de esta astracanada que vuelve a jugar las consabidas bazas de los chascarrillos populacheros, las típicas confusiones de situación y los malentendidos supuestamente graciosos. Todo en una especie de mejunje narrativo donde lo que prima es cubrir el expediente de la productora amiga.
Te lo dije. ¿Recuerdas que te lo dije? Viendo el tráiler...
Viendo la choza...
O el anticipo de la película...
Claro.
Ya te dije yo, no me llama.
Si es que no te hago caso.
No me llama, y luego encima los mismos actores de siempre, con los mismos gags de siempre, con las mismas gracietas
tópicos
de siempre, en fin. Nada. Pero mientras tanto te cuento que muere a los 86 años Arseny Corsellas, actor de doblaje que dio voz a gente como Sean Connery o Burt Lancaster.
Así es, Arseny Corsellas participó en más de un millar, que se dice pronto, de películas. Y dio voz a Humphrey Bogart en Casablanca, además de otros importantes actores como Rod Hudson, Nick Nolte y Christopher Plummer. Su registro vocal grave era todo un ejemplo de modulación interpretativa. Descanse en paz.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do.
A Ahora suena la gran Nina Simone con este precioso tema titulado I Put a Spell on You. Te hechicé. También se incluye la banda sonora de la película Le Mans 66 que estamos repasando. La semana pasada hubo un tercer estreno en los multicines La Loma, One Piece Estampida, pero al tratarse de una película de animación manga, me vais a disculpar, pero me la he saltado, Ángel.
Y muy bien que has hecho.
Ahora creo que lo más conveniente
hubiera
es...
muerto un mito si no hubiera sido lo contrario.
De nuevo. Lo más conveniente ahora es hacernos eco de un par de películas que tienen buena pinta, pero que por desgracia no se proyectarán en Jaén Capital. La primera es un drama patrio sobre un niño que escapa de su pueblo y encuentra la protección de un pastor. Intemperie.
El niño no está en la casa. Ha desaparecido.
¿Cuándo pueda volver a buscarte?
Ya le advertí que no era de fiar.
Doy 50 pesetas. Al que lo encuentre o dé alguna pista.
A ese niño lo quiero vivo. Y si no, un arañazo, ¿está claro? Aunque tengamos que recorrer España de punta a punta.
Si te están siguiendo, me van a seguir a mí. Y a mí no me gusta que me sigan.
Dirigida y escrita por Benito Zambrano, según una novela de Jesús Carrasco, Intemperie, inauguró el pasado Festival de Cine de Valladolid. Su trama se centra en los años duros de la dictadura franquista, una época presidida por la violencia y la coacción sobre las gentes. Al frente del reparto de actores encontramos a Luis Tosar y Luis Callejo, quienes dan lustre a una producción que no fue demasiado bien recibida por la crítica especializada, llegando a dedicarle frases tan hirientes como cine de primero de John Ford o otras incluso irreproducibles. Sea como fuere, el caso es que nos encontramos ante una especie de western polvoriento donde asistimos a la curiosa historia de un niño que escapa de las garras del cacique de un pueblo y en ese viaje a ninguna parte conoce a un pastor que le ofrece protección, paternidad y leche de cabra. Lástima que no la podamos ver en Jaén.
La película que está triunfando en taquilla, Joker, tendrá segunda parte.
Como lo escuchas, porque la productora Warner ya negocia con Todd Phillips, el director, y Joaquin Phoenix, el actor, una secuela de la película más popular del año, Las andanzas de este personaje psicópata llamado Arthur Fleck. Tendrán continuidad y los seguidores ya se frotan las manos imaginando un encuentro entre Batman y Joker.
Cinema Jaén 2.0.
Ahora escuchamos a The Sparkles y su tema It Bill 29BC. Por supuesto, también aparece la banda sonora de la película Le Mans 66.
Si me quieres hacer caso por una vez, no salgas a correr con esto, que te sale en las curvas, ¿eh? Te sale en las curvas, te sale.
Y para terminar este apartado, referir que también se estrena una comedia dramática que puede encuadrarse dentro del cine independiente norteamericano. Se trata de la historia de un director de teatro y su mujer, actriz, que luchan por superar un divorcio que les ha llevado al extremo tanto en lo personal como en lo creativo. Historia de un matrimonio.
Lo que me encanta de Nicole es una madre que juega con su hijo, pero de verdad.
¡Ah!
Lo que me encanta de Charlie, disfruta siendo padre. Le encanta todo lo que debería odiar, como las rabietas o levantarse por la noche.
Ella sabe cuándo debe presionarme y cuándo dejarme en paz.
Jamás deja que los demás le distraigan de lo que quiere hacer.
Papá, estás muy lejos.
Ya lo sé, no se le da bien cerrar armarios.
Es increíblemente ordenado.
Es valiente.
Consigue crear una familia.
Es competitiva.
Esta película pertenece a Netflix, que también la distribuye y por lo tanto será muy poco tiempo el que esté en las salas comerciales para pasar inmediatamente a la plataforma digital. Está dirigida y escrita por el prestigioso Noah Baumbach, de quien todavía recordamos su extraordinaria Mistress America. Y en el reparto de actores encontramos nombres tan importantes como los de Scarlett Johansson, Adam Driver y Laura Dern. Se presentó a concurso en el pasado Festival de Cine de Venecia, cosechando muy buenas críticas por parte de los especialistas, que incluso llegaron a escribir frases como: la propuesta de Baumbach alcanza el carácter de milagro, un relato tan delicado como demoledor, o una obra divertida que cuando menos te lo esperas también resulta tierna. En resumidas cuentas, argumentos más que suficientes para decidir ver Historia de un matrimonio.
No es tan sencillo como que ya no estamos enamorados.
Decir que en el cine todos somos rojos es una gilipollez.
Como lo oyes y como suena, son las palabras de Antonio Resines con motivo de una reciente entrevista en la que presentaba Historias de nuestro cine, un documental donde debuta en la dirección junto a Ana Pérez Lorente. ¿Te gusta?
Te estaba imaginando en una curva. Estaba viendo en una curva. Es que Resine es muy de decir gilipolleces, lo sabes, ¿no?
Sí, sí. Es reconocido por eso. Y ahora lo que muchos estabais esperando: reto cinéfilo. ¿Sabes a qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
¿Quieres saber qué me gusta de ti? Que me rechazaste. Que eres delicado. Que estás asustado. Que eres guapo. Que estás fuera. Que me provocas ternura. Que me excitas. Que estás igual de atrapado que yo.
¡Qué bonito! Como ayuda, te doy tres pistas. Venga, primera. Se trata de un drama romántico español, con la discapacidad como telón de fondo. Segunda, consiguió un buen número de premios Goya. Y tercera, supuso el debut de su gran director.
Casi lo tengo yo. Casi lo tengo.
La has visto, seguro.
Casi, casi.
Si sabes la respuesta, esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los 5 primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es
Master and Commander, la película de Peter Weir, centrada en las guerras napoleónicas, sobre un barco inglés que es atacado por sorpresa por un buque de guerra francés. En esta ocasión, los acertantes han sido Antonia Alcántara Funes, Antonio Moreno, Anita Roldán de la Rosa, Pedro Hidalgo y Manuel Rosa Casas. Enhorabuena a los 5. Y ahora ya, sin dilación, tiempo de tertulia.
Start thinking beyond our guns. Those days are closing fast.
Tell me, Mr. Harrigan, how does it feel?
Tiempo para la tertulia. Abrimos de par en par las puertas de la selecta sala del Cinema Jaén Deluxe. Escuchamos este magistral tema titulado La Golondrina, que fue incluido por Jerry Fielding en la banda sonora original de la no menos magistral película de Sam Peckinpah, Grupo Salvaje. Y precisamente dentro del homenaje que venimos rindiendo a las películas que cumplen medio siglo desde su estreno, hoy le toca el turno a este maravilloso western crepuscular sobre un grupo de veteranos atracadores de bancos que viven al margen de la ley y que actúan en la frontera entre Estados Unidos y México. Para hablar de Grupo Salvaje, de su relevancia dentro del género en particular y del cine en general, hoy contamos con la plantilla titular de Los Sabios Cinéfilos de Guardia, plantilla compuesta por el abogado, historiador y escritor Juan Carlos García Ojeda, el periodista de Canal Sur José Valero y el profesor de latín y escritor Ernesto Medina, a quien desde hoy a todos ya doy por saludados. Juan Carlos, ¿qué significó Grupo Salvaje para la historia del cine?
Grupo Salvaje significó para la historia del cine el rescate del western y la amplificación, digamos, del género hacia metas que hasta ese momento no se habían conseguido. Yo creo que Sam Peckinpah, partiendo del nihilismo y de esas historias absolutamente descabelladas y duras y a veces grotescas que pudieron existir en ese mundo del oeste, lleva la cámara hacia la perfección cuando nos la enfoca desde sitios donde nunca se habían visto antes escenas de contienda, cuando nos las pone a cámara lenta, cuando por primera vez retrata la poesía de la muerte, al poner en cámara lenta determinadas situaciones que las habíamos visto de forma atropellada en otras películas, y nos trae a personajes siempre perdedores, distintos de los que estábamos acostumbrados a ver en el western.
Pero se supone que es una frase lo que tienes que decirnos.
Pues te diría, porque es que luego después se me quedan estas cosas en el tintero y no podemos hablar.
Te da coraje.
Te diría, efectivamente, me da coraje. Te diría que para mí Sam Peckinpah es el padre de Quentin Tarantino. Te diría que es el padre de John Woo, de Martin Scorsese y de Walter Hill. Creo que no es poco. Ahí lo dejo la frase.
Valero, le ha gustado, lúcete.
Le ha gustado. O sea, después de eso que voy a decir yo.
Valero, ¿qué tiene el cine de Peckinpah para que a ti te guste tanto?
A mí me gusta mucho, lo que pasa es que yo creo que ha envejecido regular.
¿Ah, sí?
Sí. Yo creo que, por ejemplo, o quizás soy yo el que ha envejecido, también puede ser. Y, por ejemplo, el tratamiento que le da a la violencia hoy no me gusta. Hoy lo rechazo, porque esa cámara lenta de la que hablaba Juan Carlos hoy me parece algo morboso y comercial. Yo creo que la violencia está sobrevalorada en el cine, que hay otros valores en otras películas que me agradan mucho más, a mí, mi opinión. El cine, hoy he recordado algunas escenas de Grupo Salvaje, yo la vi hace ya muchos años, y es maravilloso todo, salvo la tantísima violencia que hay, que como dice, han heredado otros tantos directores actuales.
Bueno, hablaremos de ello ahora. Ernesto, como profesor, ¿por qué recomendarías tu Grupo Salvaje a un joven estudiante interesado en cine?
Si a un joven estudiante interesado en cine se la recomendaría. El resto no sé si serían capaces de entenderla.
¿Pero por qué?
Me voy a quedar con una de las cosas que ha dicho Juan Carlos, porque los perdedores también tienen principios éticos. Y porque al final, por ejemplo, en Grupo Salvaje, por a lo mejor lo más trivial, que es lo que le hacen a uno de los compañeros, actúan y se juegan la vida frente a un dictador.
Yo he visto uno igual en Waco.
¿Funciona con vapor?
No, con alcohol y gasolina.
¡Ay! ¿Sabes lo que me han dicho? Me han dicho que en el norte tienen unas cosas de estas que vuelan.
Bueno, eso es un globo, viejo idiota.
No, el viejo tiene razón. Tienen motores y alas y recorren 90 kilómetros en menos de una hora. Dicen que los van a utilizar en la guerra. Bueno, vamos a hablar con el general acerca de su automóvil y de los caballos que nos sobran. con tranquilidad.
La historia de Grupo Salvaje aparece enmarcada en medio de dos tremendos tiroteos, justo al principio y al final de la película. Muchos críticos consideran a esta película como la primera realmente violenta de la historia del cine.
No, incluso hasta entonces la más violenta jamás filmada. Esa fue la frase textual de entonces.
El uso de la cámara lenta, las balas entrando y saliendo de los cuerpos al tiempo que chorrean litros de sangre. La muerte de inocentes. Nunca antes se había visto algo parecido dentro del cine comercial.
Incluso la película empieza quemando unos niños un alacrán.
Sí, efectivamente.
Es toda una declaración de intenciones de lo que vamos a ver.
Y con el montaje contrastado del desfile este del Ejército de Salvación. Si queréis, empezamos por el principio de la película. Me ha preguntado Luis que por qué se la recomendaría yo a un estudiante de cine. Pues por la primera escena. Porque la planificación que tiene esa secuencia de todo el tiroteo y del asalto no es la típica película de acción que está a la cámara y va montando tres retazos. Ahí hay una planificación completa de una secuencia que puede durar 10-12 minutos.
Y además desde muchísimos ángulos.
Y entonces
planos, contraplanos, planos cenitales.
El montaje es muy bueno, es magnífico.
Pero está pensado toda la secuencia.
Y muy bien montada. Por cierto, el montador se llama de apellido Lombardo.
Pero es toda la... ¿Cómo está esa escena está ya pensado. En la cabeza del director y planificada, estudiada, la cantidad de ensayos que tuvo que requerir aquello? Y esa escena, en el fondo, se reproduce al final. Y yo creo que muy pocas veces, y ya que había hablado de Tarantino, a mí me recuerdan esas dos escenas, la del principio y la del final, a la de Kill Bill 1, cuando están en el club de Japón.
Sí, correcto, muy bien. Quiero apoyar con un dato técnico lo que acabas de decir. Ernesto, la película, es cierto, rompió moldes dentro del western tanto por su violencia como por su revolucionario montaje. Lo normal hasta entonces era que una película tuviera unos 600 cortes. En Grupo Salvaje hay cerca de 3.500, lo que le da a las escenas de acción un ritmo endiablado.
Sí, los planos son muy, muy cortos, la mayoría de ellos son...
3.500, normal son 600.
Por eso hablaba yo del montador.
Sí, pero pasa de primerísimos planos a planos generales.
Son planos casi informativos. Muy informativos, me refiero a un informativo de televisión, por ejemplo, los planos son más de 2 o 3 segundos.
Claro, pero tampoco era habitual que todos los personajes de la película, incluyendo a los niños, fueran sanguinarios y crueles, desde los forajidos a los militares... pasando incluso por los hombres de la ley.
Sí, sí, ¿no? Y además cuando termina el tiroteo, en la primera escena, los niños están regodeándose y siguen ellos disparando con pistolas y con escopetas de mentira y siguen ellos disparándose, o sea, como diciendo, aquí no ha pasado nada, esto me ha gustado, lo que he visto me ha gustado. Es decir, es que...
Yo
lo único que quería decir hoy, disculpa, José, es decir, yo lo que me acuerdo cuando teníamos la edad que teníamos y vimos esto por primera vez, lo que nos parecía ver la muerte a cámara lenta.
Sí, yo creo que con eso digo que yo creo que he envejecido por eso, porque antes a mí no me parecía mal.
Nunca habíamos visto eso.
Y quizá por lo novedoso, pero ya tanta violencia he visto en el cine que ya me produce un poco de rechazo. Y por ejemplo, esta película me ha recordado a otra que lo comentaba yo antes de entrar en antena, Dos hombres y un destino. Investigando sobre esa película, resulta que las dos son de 1969. Las dos fueron a los Oscars de 1970. Y mientras que esta fue nominada a dos apartados y no se llevó ninguno, además a dos minoritarios, bueno, el guion original y luego otra, la banda sonora, que ahora hablaremos de eso. En cambio, una de las triunfadoras de ese año fue Dos hombres y un destino.
Claro, porque es una película,
y esa es
muy coral.
La cara, digamos, amable de una historia que también se puede contar de otro modo. Porque no hay tanta violencia. En la escena de Dos hombres y un destino final se obvia la violencia, no como aquí, que aquí se muestra explícitamente. Y yo simplemente, una comparación. En el amor o en el sexo, yo prefiero el sexo implícito al explícito. Digo, por comparar una película y otra. Prefiero, en una película, prefiero que la cosa implícita, la sensualidad, a la cosa explícita.
La elipsis,
yo por eso,
del cine.
Claro, prefiero la elipsis a lo que es el tema de mostrarlo todo.
Es que esta película hay que ponerla en su año de producción. Y claro, estamos en lo que hemos ya comentado más de una vez en esta tertulia, juzgando con criterios de 2019... películas de hace 50 años, y claro, hay que ver también lo que tenían en su momento de innovadora, de revolucionaria, apertura de nuevas tendencias.
Ernesto, ¿sabes lo que decía John Wayne de Grupo Salvaje? Que había destruido el mito del viejo oeste.
Y John Ford hablaba muy mal de esta película, decía que era una auténtica quimera.
Yo no voy ahora a contradecir a ninguno de los dos John, pero voy a contar una historia personal con esta película. Yo la primera vez que la vi fue en el Cine Alhambra en Granada, en Campo Príncipe, en una sesión que organizaba el Cine Club Universitario a las 10 de la noche en el año 1982. Es decir, ya ha llevado 13 años la película. Uh-huh. Y yo ese día dije, las películas, las buenas películas, las grandes películas, hay que verlas en salas de cine.
Sí.
Y esa película para esta mí fue una cosa deslumbrante. Y yo dije, pero qué película.
Y apoyando eso por una razón que yo he vuelto a descubrir hoy, el sonido. El sonido de esta película es magnífico. Sí, sí. Hay que verlo en una gran sala porque me ha recordado a otra película que vi hace mucho tiempo, que era La Guerra de los Mundos, de Steven Spielberg. Uh-huh. Esa película yo la vi, no se me olvidará jamás, en Alicante, en un buen cine, y me maravilló el sonido. Nunca he vuelto a ver esa película igual. Esta película pasa lo mismo. Hay que verla en un buen cine con buen sonido. Que eso muchas veces eso está desacreditado hoy día, el sonido.
Y la luz que tiene la película de Grupo Salvaje, hay que verla en una sala oscura. Uh-huh. Porque es deslumbrante. Te entra el sol, restalla todo el balazo, el fuego de los escorpiones.
Pues yo tengo aquí apuntado, porque esta mañana he hecho el sano ejercicio de plantearme por qué me gusta Grupo Salvaje. Y tengo aquí varios apuntes que no quiero dejar de comentar. Primero, todos los personajes saben que viven al límite, que su carrera criminal constituye un obstáculo para la convivencia pacífica. Todos los personajes saben que nunca podrán fundar una familia. Todos los personajes saben que su incipiente vejez cada vez los hace más vulnerables, que morir de un disparo es probablemente mucho mejor que acabar entre rejas o vagabundeando como parias.
Y por añadir una cosa, esto es un western que se le llamó Crepuscular, porque uh-huh. todos saben que van hacia la muerte.
Claro.
Es en su destino.
Sí, pero lo del western crepuscular yo lo veo más bien como una cuestión de estilo. No ya de un género, sino en esos años 60 se firman los westerns de otra manera.
Y se firman con otros valores, por eso no le gustaba ni a John Ford ni a John Wayne, porque mientras que los otros ensalzan valores, esto es justo el antivalor, el antihéroe, porque hay que rascar mucho para sacar algo en positivo de la película.
Es que Peckinpah tenía una forma muy peculiar de hablar de los héroes, porque incluso en la propia película esta de Pat Garrett y Billy el Niño, que es probablemente de las menores, aunque tiene un momento absolutamente sublime, que es el momento en el que muere Slim Pickett, con Kathy Jurado mirándolo al lado de un río, y empieza a sonar la canción esta de Llamando a las Puertas del Cielo de Bob Dylan. Hasta el tratamiento que le da a Pat Garrett, que es una figura encumbrada por toda la literatura y la cinematografía norteamericana, hasta ahí lo enfoca como una persona muy vulnerable. Yo creo que es que el cine de Sam Peckinpah es eso, personas perdedoras. Hemos hablado antes a micrófono cerrado de la balada de Cable. Hablaba de Cable Hawk. Es un trasunto de la vida de Sam Peckinpah, lo que Sam Peckinpah quería hacer, vivir tranquilamente en un puesto de frontera.
Pero te voy a añadir un matiz que creo que no te debe de haber pasado desapercibido. Mira, Juan Carlos,
es que no
quiero hablar. Me da la impresión que en Grupo Salvaje todos los personajes al final aparecen humanizados.
Está claro.
Pese a ser violentos y al principio ser deleznables, al final todos tienen un tono humano.
Lo ha definido Ernesto perfectamente.
Están humanizados, te identificas con ellos.
Tú probablemente sabes
que no habrías hecho lo mismo que hacen ellos al final. Por una cuestión quizás baladí, dentro del mundo de la violencia, porque a uno de los del grupo lo han maltratado.
Y es más, tengo un diálogo que apoya esto. Resulta que están los siete que forman el grupo.
Yo iba a hablar, Holden. Pero ya que has dicho los siete, había una referencia obvia
a los siete
magníficos, porque también los siete uh-huh. magníficos se van ahí y vuelven como esto en el último momento. Uh-huh.
Bueno, pues hay uno muy viejo que se le escapan los caballos, creo que es. Uh-huh. Y entonces hay uno violento del grupo, bueno, en realidad violentos son todos, pero hay uno más que le dice: vas a conseguir que nos maten a todos, voy a librarme de él ahora mismo, le dice al jefe, a William Holden. Y Holden le replica: tú no te vas a librar de nadie, seguiremos todos juntos como siempre hemos hecho. Cuando uno se mezcla en un lío de este tipo, hay que continuar hasta el final. Si no quieres seguir, eres peor que un animal. Y estás acabado. Estamos acabados. Todos.
Sí, ese es Ernest Borgnine. Sí, sí, está muy bien.
Además, a mí con gallo mío.
A mí con todo, por ejemplo, Grupo Salvaje me gusta.
Borgnine, que es tu gallo mío. ¿Qué? Ernest Borgnine.
Sí, que es tu gallo mío.
A mí con todo, por ejemplo, hay varias películas de Sam Peckinpah que me gustan bastante más, que a mí siempre me ha gustado bastante. Ver, como, por ejemplo, son Perros de Paja o La Huida. Hay mucha menos violencia, hay mucho más...
Perros de Paja es muy violenta, ¿eh?
Sí.
El final de Perros
el
de
final,
Paja.
El final, pero no, final pero no toda la película.
Paja y además vale, hay violaciones de por medio.
Pero vamos a ver, pero al final solo, al final...
tiene una transformación prodigiosa en la película y acaba cargando...
Pero es que esto es toda la película.
Con un cepo de
yo lo pasé bastante peor con Perros de Paja que con
Esto es toda la película.
Más intranquilo que esta, ¿eh?
A mí se lo digo, en cuestión de violencia, de cantidad de violencia hay mucha menos.
La Cruz de Hierro, pues es una película bélica... con sus cámaras lentas y tal, les hará más previsible, pero en Perros de Paja yo pasé un mal rato. Es decir, yo recuerdo cuando la vi, que yo decía, pues lo que acabo de ver, macho.
Luego tiene otra muy chula, que es Julius Bonner.
Muy chula.
El Rey del Rodeo fue el título con el que se estrenó en España.
Julius Bonner, El Rey del Rodeo, sí.
Qué bonita.
Que era Steve McQueen, ¿no?
Steve McQueen.
Y después, si no quieren, porque parece que Sam Peckinpah es violencia, si alguien pide ver una película tierna, pero muy tierna, ¿eh?
La balada.
La balada.
Muy poética.
Muy poética.
Poesía pura.
Sí. Preciosa.
Poesía pura. Creo que fue un fracaso comercial tremendo.
Y es también una película de perdedores, ¿eh?
Casi todas.
Muy melancólica la película.
Sabéis que Sam Peckinpah era un tipo paranoico, intratable, atrabiliario y agresivo en su vida.
Que murió relativamente joven también, ¿no? Con víctimas de muchas adicciones. Uh-huh.
Con cantidades ingentes de alcohol y coca que se tomó. Un creador cuyo cine no parece estar lejos de sus angustias y de sus propios miedos. El cine era un reflejo de lo que él era.
Claro, yo estoy absolutamente convencido que traspasaba, digamos, a los personajes, los traspasaba y les inculcaba lo que él quería que dijeran y lo que él quería que interpretaran y nos hicieran ver lo que él estaba sufriendo.
Estaba peleado con medio Hollywood, con los productores.
Dejadme que antes que ahora que ha citado Hollywood, os dé un dato que me ha interesado mucho. En el año 1970, a los Oscars, que he citado antes, que fueron como, por ejemplo, estas dos películas, la de Dos hombres sin destino y la de Grupo Salvaje, fueron también. La ganadora de ese año fue Cowboy de Medianoche. Hombre. La mejor película de habla no inglesa, Z, de Costa Gavras. También estuvo por allí Easy Rider, Danzar, malditos.
Es que ese año
y Valor
cosecha.
De Ley. Es que compararlo con claro, 2019 o 2020.
El año claro. 69, el Oscar a John Wayne.
Toda esta...
Es que la cosecha de ese año fue
digo,
de una calidad extraordinaria.
50 años después yo creo que firmaríamos esto.
Claro. Y como estamos hoy, parece que por lo menos en este punto todos de acuerdo en que Sam Peckinpah era un grande, vamos a dar, yo propongo otros dos argumentos. Y es, uno, que hizo una película que se sale de los moldes del cine negro, pero que es fundamental, que es Quiero la cabeza de Alfredo García. Que esa película yo creo que un aficionado al cine tiene que verla para saber de cómo se puede hacer otro tipo de cine negro. Y que su penúltima película, que a mí me parece una muy divertida y muy amable película de acción, fue Convoy.
Convoy. La de los camiones.
La de los camiones.
Los camiones, sí.
Pues como casi siempre viene siendo habitual, terminamos con las palabras de Ernesto.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Vamos cerrando la querida sala del Cinema Jaén Deluxe, pero eso sí, os dejamos con este memorable tema, composición, compuesto para la película Grupo Salvaje. Como ya ha quedado de manifiesto, un western impregnado de melancolía y nihilismo que se inscribe en el largo ocaso de un género donde lo crepuscular no era una distinción de tiempo, sino un rasgo o un rango de estilo.
Y prometo solemnemente, con la ayuda de Dios... abstenerme de todos los licores destilados y fermentados, incluyendo el vino, la cerveza y la sidra.
Abstenerme de licores, vino, sidra y cerveza.
Que lo sepáis. Y acaban de decirme que os despida. después. Os despido a los tres, despedidos quedáis y nos vemos en la próxima de Cinema Jaén. Ya sabéis, tan buenos como hemos podido ser. ¡Hasta luego!
Cinema Jaén. Todo el cine. Con Luis Moreno.